Amigos todos, que el Señor nos dé aumento del sentir la palabra de Dios, también la palabra escrita y los mensajes que Dios quiere darnos a través de esta palabra escrita y del Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento que estamos examinando. El Apocalipsis, que recuerdo alguna pequeña cosa que ya hemos dicho bastante de iniciación, que está escrito en un género literario que era común en aquel tiempo, que se llama el género apocalíptico, y que quizá cuyas características comunes y elementales consisten en dirigirse a unos lectores previamente iniciados en la intención y la forma expresiva del texto, narrado de modo que no pueda ser entendido por extraños. Esta era una clasificación, una calificación. Y luego, sobre todo esto, porque en aquel tiempo pues estaban tiempos de persecuciones, y había una contradicción entre la manera de pensar del emperador con los suyos y los cristianos. El emperador se creía el señor del mundo. Todas esas son cosas que aparecen luego en el Apocalipsis. Todos debían rendirle culto, y por la religión quería controlar la vida del pueblo, explotando a los pobres y aumentando el lujo de los grandes. Pero claro, para los cristianos, Jesús es el señor de los señores, y por lo tanto, pues no podían apoyar el sistema injusto del Imperio Romano. Por todo ello, los emperadores pues veían que los cristianos amenazaban el sistema del imperio, y ya Nerón comenzó la persecución, otros a medias, aunque vinieron unos años de una paz relativa, hasta que de nuevo comenzó sobre todo la gran persecución con el emperador Domiciano, porque él quería ser el señor. No solamente el emperador, diríamos el Dios del mundo, y los cristianos tenían que ver que Jesús es el verdadero Señor. Y por esto, pues vino la persecución y vinieron dificultades, y ahora después, sobre todo a partir del versículo cuarto, cuando San Juan empiece a dar esas cartas a las iglesias, pues irá diciendo que por qué les escribe todo esto. Escribe pues porque había bajado el entusiasmo del primer fervor, había falsos apóstoles, doctrinas equivocadas y confusión, había otras religiones, comunidades que estaban muriendo, gente pobre, otros que no eran ni fríos ni calientes, ricos acomodados, y por eso pues tiene que venir esta revelación que viene a través de Jesucristo, desde Dios, a través de Jesucristo, por medio de este ángel que le envía a Juan, de los siervos del Señor. Y así pues podríamos todavía examinar un poco las finalidades que ve el vidente de Patmos, este Juan, en que aparece el temor, la violencia, la justicia, la salvación de amor. El temor, pues porque ve los terrores de una humanidad que parece condenada al fracaso y a la muerte. Y por lo tanto, el San Juan, el vidente, pues lo integra este fracaso o estos terrores dentro de un gran drama de salvación. Y por eso ahí se superan los temores. Esta es la obra salvadora, pues el superar los temores que hay, y muchos temores va expresando. Luego la violencia, pues se sitúa este libro en una gran violencia, una violencia cósmica que se llaman las caídas de astros, las plagas, los terremotos, la violencia histórica que son las guerras, la violencia pues hasta con Dios, podríamos decir. Entonces nos invita a reconocer nuestra propia violencia interior para superar la tensión y la agresividad que llevamos dentro. Y sólo aceptando la violencia de la propia lucha personal podemos superarla, identificándonos con ese Cordero de Dios. Y luego la justicia, porque una de las cosas que se pretende en este libro del Apocalipsis es el restablecimiento final de la justicia de Dios. esta justicia que ha quedado truncada por el pecado. Y por lo tanto la novedad ahora está en la forma de entender esa justicia como inversión no violenta de la violencia de la historia, que dice un autor, repito, es la inversión no violenta de la violencia de la historia. Hay que invertir, pero de una manera no violenta. Entonces el lenguaje de venganza parece que es un poco grande, pero que se ha presentado como principio de guerra y destrucción, pero en realidad pues busca la paz y sobre todo la salvación de amor, que esto es lo importante. Sobre el dolor de la historia se eleva el signo de las bodas como reconciliación final. Este signo de la historia, que no es solamente para aquella región, diríamos para aquellas naciones, sino que se traslada a toda la historia universal, y todos podemos ver esa lucha, esos miedos, esos terrores, esa violencia, esa justicia, pero sobre todo la salvación que viene por medio del amor. Y para comenzar el Apocalipsis, en cierto sentido hay unos resabios, así se parece algo como en el Evangelio que comienza hablando de la palabra de Dios que se hizo hombre, pero que era esa palabra con mayúscula, que es Dios mismo que se hace hombre, que unos le reciben y otros no le reciben. Así también pues va a comenzar a hablar de esta palabra o testimonio de Jesucristo que se manifiesta para que podamos creer. Comienza así los tres primeros versículos. Revelación que Dios confió a Jesucristo para que mostrase a sus siervos lo que va a suceder pronto. Y él la manifestó enviando a su ángel a Juan, el cual atestigua que cuanto vio es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, pues la sazón está próxima. En primer lugar, habla de una revelación de Dios, porque Dios no se puede ver, a Dios no se le puede ver en este mundo. Dios es diferente, es espíritu, pero Dios puede revelarse y puede darse a conocer. Por eso en verdad podemos decirle a Dios: nadie te ha visto, mi Dios, nadie te ha visto, pero sí me hablaron de ti. Esta revelación aparece primero Dios, que es el que concibe y conoce el designio creador, y sólo Dios puede conocer el designio creador. Y este misterio se le confía a Jesús hombre, destinado a ser Señor y compendio de la creación. Por eso se dice Jesús Cristo, y a Jesucristo glorificado, incorpora a los ángeles, haciéndoles transmisores de dicho misterio a los hombres. Pero la revelación ha de realizarse de forma individual, y por lo tanto entre los hombres elige a uno concreto, Juan, y le hace portador de la palabra de Dios, es decir, que le convierte en profeta. Ser portador de la palabra de Dios, ser profeta, pues indica aquí ya, sobre todo porque va a haber mucha humillación, desprecio, persecución y hasta quizá la muerte, como algunos profetas, pues contemporáneos o no, que tuvieron. Pero no son solamente los padecimientos externos los que afligen el alma del profeta, sino el sufrimiento moral de ver que a veces esta palabra de Dios va a ser rechazada. Claro que aquí el autor del Apocalipsis destina su palabra a cristianos, que de hecho pues van creyendo las revelaciones de Dios y son admiradores de los apóstoles de Jesús. Pero esa palabra de Dios tiene que irse reflejando luego en la vida. Por eso luego dirá de la palabra esta de Dios que no solamente son dichosos los que la escuchan, sino los que observan sobre todo lo escrito. Esto es muy importante de la palabra de Dios, que nosotros somos dichosos si la leemos, pero la leemos para seguir la palabra de Dios, que hay muchos indicios y el camino de Dios que nos va guiando también en el libro del Apocalipsis. Podíamos preguntarnos, ¿pero no estaba ya todo revelado por medio de Jesucristo? Bueno, en primer lugar podemos decir, según aparece aquí, estamos nada más reflexionando sobre estos primeros versículos del Apocalipsis. Dios es el que concibe la idea creadora. Nadie puede conocerle nada más que Él. Podríamos decir que Él es el que puede desenrollar el libro en el que está contenida la revelación, a no ser que Dios piense en una persona, y concretamente, claro, en Jesús, y por quien sería posible que la creación alcanzase su destino. Por eso, Jesús nos va a dar el libro de la vida, y gracias a Él, este libro de la vida fue abierto y fueron hechas todas las cosas. Pero podíamos decir que Jesús nos habló sobre todo de salvación, y una de las revelaciones que quería decir el profeta es que tenía que insistir sobre todo en los castigos que habrían de padecer quienes no siguiesen la verdadera vida que Jesús nos enseñó, la verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, es como un aspecto amenazador también, que no era propio para que Jesús en su evangelio, que es de salvación y de vida, lo realizase. Por lo tanto, aquí está como realizado por medio de un ángel, un fiel servidor, y Dios, que es el poseedor del misterio que quiere comunicar a todas las criaturas, aquí ahora nos va a revelar algo, nos va a comunicar algo más, y se lo encarga, siempre claro, por medio de Jesucristo, se lo encarga a Jesucristo, pero escoge un ángel, alguien que le envía a un hombre que es más asequible, diríamos, es un hombre como los demás hombres, para que recibiendo la misión de profeta pueda recibir la palabra de Dios y pueda comunicarla a los humanos. Dice el libro del Apocalipsis que Dios envió a su ángel, a Juan, por medio de Jesucristo, envió a su ángel. ¿Qué puede significar aquí ángel? Porque claro, la palabra ángel significa de suyo enviado o mensajero. Es posible que sean estos mensajeros que conocemos como ángeles, o puede ser que sea el mismo Jesús que habla con Juan, porque a veces Jesús dice que Él es el enviado de Dios, y en aquella cultura de los griegos, pues ángel de Dios, pues significaba el mismo ángel de Yahvé, que el mismo Yahvé, por ejemplo, así se dice en el Antiguo Testamento, que cuando a Moisés se le apareció, Dios dice, se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de la zarza. Está expresando que se manifestó Dios, pero de una forma visible o inteligible, de modo que lo pudiera conocer. Cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el que soy, y se había aparecido el espíritu de Yahvé o el ángel del Yahvé. Esto, pues, para explicarnos cómo Dios puede enviarnos el mismo Jesús o un profeta o alguien que Dios tiene medios de comunicarse con nosotros. Jesús diría en el Apocalipsis, he aquí que vengo pronto, y habla con el mismo Juan, y a veces aparece como que Juan es el ángel enviado. Así aparece al final, yo Jesús envié mi ángel para testificaros estas cosas en las iglesias. Entonces, quería decir que Juan es como el ángel. Nosotros tenemos que pedir muchas veces al Señor que nos guíe ángeles que nos vayan enseñando el camino, porque a veces estamos muy confusos en la vida y tenemos que aprender el camino. Y Dios nos envía sus ángeles, que puede ser la Biblia, puede ser los comentarios de la Biblia, buenos, puede ser tantas personas que pueden ser ángeles para nosotros. Pero le digamos al Señor, vengo a pedirte, Señor, que me enseñes el camino, porque estoy tan confuso. Enseñando el camino de la vida por medio del Evangelio, tantos mensajes que nos da en el Evangelio. Pero aquí se habla de otra revelación que Dios confió a Jesucristo. Entonces aquí tenemos otra revelación interesante que no estaba en el Evangelio y que ahora es interesante, como ya les dije antes, pero ahora lo acentuamos un poco más, que el personaje del Apocalipsis, San Juan, le nombra a Jesucristo y no Jesús. Parece como que Jesús fuese el hombre. Es decir, es la revelación de que Dios se hizo hombre y su nombre era Jesús. Pero ahora ya se habla de Jesús resucitado y glorificado. No ya el hombre histórico que vivió en el mundo, sino que este Jesús resucitado y glorificado se ha convertido en el Cristo, el Señor de la creación, el Salvador, pero Salvador ya de una manera grandiosa para nosotros. Y por eso no se habla de este hombre Jesús, sino de Jesús glorificado, que parece ser como es una manifestación especial de Dios. y que se le revela a San Juan en ese momento para que esa revelación nos venga también a nosotros. De hecho, Jesús, o Jesucristo, porque hay veces que se le nombra también Jesús en el Apocalipsis. Aquí comienza nombrándole Jesucristo, pero luego le nombra Jesús. Es verdaderamente el protagonista principal de toda esta revelación. Se manifiesta San Juan en visiones proféticas, a veces de una manera clara y a veces de una manera como velada, podríamos decir. Es decir, que envuelta en esos mensajes que nos va dando, pues, símbolos. Y así aparece como Cordero Salvador, aparece en otro lugar como el Jinete Vencedor. Él es el que cierra y abre los dos tiempos del libro. Él es el testigo fiel que revela al Padre y anuncia la consumación del misterio de Dios. Él es el Hijo de Dios e Hijo del Hombre, por quien vendrá la salvación del mundo. Él será el Esposo Eterno cuyas celestiales bodas se van revelando en este libro. Quizá habría que hacer alguna otra diferencia con los mensajes del Evangelio, en cuanto que en el Evangelio hay partes en que están dichas para los discípulos, concretamente, que le seguían. Esta palabra de Dios es una palabra universal. Es la revelación del misterio creador que Dios le había confiado a Jesús para darla a conocer al mundo, y que ahora pues está dispuesto a confiarla al hombre, y que se va descubriendo poco a poco mediante los símbolos, las alegorías, y que también se irá descubriendo más al paso de los siglos. Cuando dice en el versículo 3 que dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y observen lo escrito en ella, es como si fuese una lectura litúrgica en voz alta, compartida por la comunidad, y que la finalidad no es la curiosidad, y que esto es lo importante que nos quiere decir cuando examinamos también este libro, que no es la curiosidad lo que nos debe mover, sino el cumplimiento. Y luego dice, pues la sazón está próxima, o el tiempo está próximo, el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere aquí? Aquí sobre todo tenemos que ver que una de las cosas o de los temas característicos del Apocalipsis es la insistencia en el tiempo que pasa, el que ya no tiene dilación, las amenazas, etcétera, van llegando a una conclusión, y entonces va viendo cómo el tiempo tiene algo especial. Dios es el que es, el que era y el que viene. Y por lo tanto, en el Apocalipsis está el presente, el pasado y el futuro. Está el triunfo de Jesús, sobre todo en el futuro, porque Jesús murió y porque las penalidades que se pueden pasar con aquellas persecuciones nos pueden traer una gloria muy grande, como se la trajo a Jesucristo. Y después de esta introducción, pasamos ya al versículo 4, en que va a comenzar el mensaje a aquellas siete iglesias de Asia. Si después de que el autor se ha dirigido un poco como a todos, ahora se va a dirigir expresamente, o nos va a decir a quiénes se va a dirigir. Y nos dice, de Juan a las siete iglesias de Asia, os deseo el favor y la paz de parte del que es, y era, y será, de parte de los siete espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fidedigno, el primogénito de los muertos, el Señor de los reyes del mundo. Aquí hay un destino, es decir, el destino del mensaje, y está sobre todo el remitente, que es Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, y los siete espíritus, que podemos decir que es el Espíritu de Dios con sus siete dones, y que podremos desarrollar un poquito más, diríamos ya casi para el día siguiente. Pero primero fijémonos en cómo está dirigida esta carta a siete iglesias, que son siete iglesias particulares que existen, que existían. Ahora existen alguna ya un poquito a medias, pero que están reflejadas ahí, podríamos decir, sintetizadas otras muchas iglesias, o porque es la totalidad el 7, o porque otras iglesias tienen también esos mismos defectos que ahora va a querer quitar para que venga verdaderamente la gracia de Dios sobre la iglesia. No hace falta decir que cuando se habla de las iglesias, no son ni los territorios ni los edificios, sino sobre todo las personas las que tienen que cambiar, comenzando desde el principal de la iglesia, porque esto estaba dicho para los obispos, los que dirigían aquellas iglesias, y luego todos. Así también muchas personas y muchos santos han tenido como este mensaje también de Dios en la historia, después de San Juan Evangelista, como puedo recordar ahora San Francisco de Asís, cuando recibió una visión también de Dios para decir que arreglase la iglesia, que la iglesia se estaba cayendo. Y claro, él interpretó que era la iglesia de San Damián la que estaba allí y que tenía que construir. Pero en realidad, esos mensajes, como vemos del Apocalipsis, son mensajes que se van repitiendo continuamente a través de la historia. Nosotros también participamos, somos miembros de una iglesia, de una comunidad viva, de una diócesis, de una parroquia, quizá de una capilla. Pero tenemos que ver que hay momentos en que esa iglesia, como decía como había visto San Francisco de Asís, se está cayendo, pero hay que repararla. Y reparar significa sobre todo las piedras vivas, porque la iglesia somos los humanos, no las piedras. Aunque la iglesia esté pobre, puede ser que la iglesia esté viva, como estaba en aquel grupito que comenzaba de San Francisco de Asís, ya que hemos recordado, le recordamos cuando se le dice a él, la iglesia se está cayendo, ya ves, San Francisco, que tenía que reparar aquella iglesia.
La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián. Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, mis manos te ayudarán. Verás que limpia y hermosa estará nuestra ermita de San Damián. Iglesia humana y divina a la vez, que es luz y sombra a la vez. Y bien,
mismo que San Juan Evangelista, pues sintió que tenías que escribir esas cartas a aquellas iglesias que estaban cercanas a él para reavivar la fe, como sintió San Francisco de Asís también el querer construir, el querer reconstruir la iglesia, pero viva, aquella iglesia de muchas personas que estaban adormecidas. También nosotros nos sintamos profetas del Señor para ir buscando el bien y la paz dentro de nuestra iglesia. El próximo día seguiremos aquí, comenzando estos mensajes a las iglesias. Por hoy lo dejamos, hasta el próximo. Adiós a todos.